Más de uno Toledo. Paula Fernández, Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Llegamos a las 12:30, tomamos el relevo a esta hora, fieles a nuestra cita diaria para acompañarles hasta las 2 de la tarde en la sintonía de Onda Cero Radio Toledo. Comenzamos aquí, Más de uno Toledo, en esta jornada de miércoles 21 de octubre, lluviosa la mañana, después de una tarde y noche que nos ha dejado bastantes incidencias, sobre todo por el viento en la provincia. Se registraron, según el 112, 38 incidentes entre las 8 de la tarde del martes y las 3 de la madrugada, en su mayoría por caída de ramas y árboles en la calzada y desprendimientos que no han generado consecuencias graves en la provincia, varios en la capital, también en municipios como Torrijos, Menasalvas, Seseña, Lollévenes, Oropesa, Sonseca o Camuñas. Miércoles que ha amanecido con prórroga de medidas especiales de nivel 3 en la localidad de Valmojado, endurecimiento de las medidas en la Puebla de Montalbán, allí pasan de nivel 2 a 3 y el municipio de Cebolla pasa de nivel 3 a integrarse en las medidas impuestas en Talavera de la Reina. Todo esto para tratar de frenar la expansión del coronavirus. En Valmojado, por ejemplo, tienen, según los datos que ofrece la Junta de Comunidades, una tasa acumulada de 836 casos por 100.000 habitantes. En la Puebla, 689. La otra cara de la moneda la encontramos en municipios como pueden ser Camarenilla, Lagartera o Camuñas, donde, según esos datos de la Junta, los que ofrece sobre municipios de más de 500 habitantes, llevan al menos las dos últimas semanas libres de COVID-19. Hoy nos vamos a acercar hasta uno de esos municipios, hasta Camuñas, en la comarca de La Mancha, localidad de poco menos de 2.000 habitantes. Charlaremos con su alcaldesa, María del Carmen Cano, para saber cómo están consiguiendo mantener por el momento esta situación. Porque la verdad es que la cosa está complicada y la provincia de Toledo es la más afectada en la región. 537 nuevos casos por infección de coronavirus en Castilla-La Mancha en las últimas 24 horas, 166 en nuestra provincia. En torno a esta situación le han preguntado hoy a la portavoz del Gobierno regional, a Blanca Fernández, sobre la posible implantación de un toque de queda para contener esta pandemia. Parecería razonable, ha dicho Blanca Fernández, que se adoptase a nivel nacional. Aunque, bueno, pues nada está claro y se espera a esa reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad de este jueves, de mañana jueves. Bueno, al margen de la pandemia, hoy Más de uno Toledo, abrimos de nuevo, una semana más, Voces de la Provincia. Hoy Eva Martínez nos llevará también a La Mancha a recorrer Quintanar de la Orden. Repasaremos las citas de la agenda cultural, el deporte y toda la información que nos va dejando ya esta jornada de miércoles y que nos avanza hasta ahora. Juan Carlos Santos, buenas tardes.
Empezamos, buenas tardes, con la última hora del 112. Ha habido un incendio en una vivienda en el municipio toledano de Camarena. Una persona se ha quedado dentro atrapada, ha tenido que ser rescatada y trasladada en helicóptero al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. A esta hora también, y con las inclemencias climatológicas de esta lluvia, se está celebrando con retraso un acto que tenía que haber celebrado esta mañana en torno a las 11 en Borox, donde una empresa de logística del sector sanitario está ampliando sus instalaciones. Allí se encuentra ahora mismo el presidente del gobierno autonómico, en este caso en una carpa, ofreciendo en este caso unas palabras a todas las personas que allí han asistido. Y también a primera hora de la mañana se ha reunido aquí en Toledo, y con cambio también en este caso de lugar, donde se ha tenido que celebrar la Comisión de Hacienda Extraordinaria del Ayuntamiento de Toledo para aprobar esas ordenanzas fiscales para el año que viene, que se van a aprobar probablemente mañana en un pleno extraordinario. Veremos si antes o después del ordinario. Y en este, finalmente, se ha producido esa aprobación de las ordenanzas. Al final, las alegaciones presentadas por los grupos políticos solo se han aprobado dos de Izquierda Unida, una con cierto calado. Se va a multiplicar por 5 la tasa a los bancos por tener cajeros en la calle. Uh-huh. Se va a pasar de unos 100 euros por cada cajero a unos 500 anuales. Al final, el equipo de gobierno pasa este examen solo con el apoyo favorable del único concejal no escrito, la abstención de Izquierda Unida y la oposición de PP, Ciudadanos y de Vox.
Pues todo esto y más, Juan Carlos. A las 2 menos 10 nos lo cuentas. Gracias. Vamos también a conocer por dónde pasa la actualidad en clave regional. Javier Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Pues actualidad regional que pasa por ese lugar que decía Juan Carlos, por Borox. A esta hora está allí el presidente de la Junta, pendientes de lo que pueda decir, pues sobre asuntos como, por ejemplo, el debate sobre la moción de censura que tiene lugar en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, se ha colado el trasvase Tajo Segura, que es uno de los asuntos que, en fin, a veces también da más que hablar aquí en la actualidad regional. Abascal ha hecho una defensa encendida del trasvase Tajo Segura, asegurando que la obra hidráulica es la que garantiza el abastecimiento de agua a toda España, desde la España húmeda a la España seca. Al margen de este asunto, también la portavoz del Gobierno ha hablado de esa moción de censura, diciendo que es una moción de censura estéril y que además no está el país para este tipo de debate, sino para hacer frente común entre todos de lucha contra la pandemia. Una jornada que viene marcada también por el acuerdo sobre política agraria común, que después conoceremos valoraciones en principio positivas del Gobierno de Castilla-La Mancha, que se cerraba hace algunas horas, y también conoceremos el llamamiento que ha hecho la portavoz del Gobierno al sector de las ambulancias de la Castilla-La Mancha para llegar a un acuerdo y la censura que ha realizado también de la actitud de algunos de los huelguistas de Comisiones Obreras dejando a algún paciente a las puertas de un centro hospitalario sin introducirlo dentro de ese centro hospitalario. De esos asuntos hablaremos a partir de las 2:20, como también del proceso de renovación del PP en las presidencias provinciales, que ya ha comenzado. Por ejemplo, en Albacete, Vicente Aroca ha dicho que no va a volver a presentarse como presidente de esta formación en esta provincia. Benjamín Prieto, el presidente del PP en Cuenca, lo dirá en las próximas semanas, según ha indicado hoy. Así que por ahí va la actualidad de esta mañana.
Y a las 2:20, Noticias Mediodía Castilla-La Mancha, nos lo cuentas.
Ahí estaremos.
Gracias.
Gracias a ti.
Actualidad marcada también por la meteorología. Nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. La borrasca Bárbara se ha alejado ya de la provincia de Toledo. El tiempo tiende a la estabilidad, pero todavía seguiremos con lluvias en los próximos días, más ocasionales que en la jornada de ayer. Lluvias que esta tarde se esperan de forma débil en el noroeste de la provincia de Toledo. En el resto solo habrá intervalos de nubes medias y altas. Al final del día serán probables las precipitaciones débiles y dispersas en toda la provincia. Mañana jueves llega un nuevo frente con cielo nuboso o cubierto y se intensificarán de nuevo las lluvias y los chubascos ocasionalmente tormentosos. Lluvias que pueden ser fuertes y persistentes el jueves en el noroeste de la provincia. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Máximas mañana jueves en torno a los 19 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y no nos olvidamos a esta hora de pasarnos por Hiperfroiz. Allí encontramos la mejor calidad a los mejores precios. Un amplio surtido en frescos sigue su sorteo de 500 supercarros de la compra, valorados en más de 150 euros, y además tienen ya todo preparado para Halloween.
¡Niños! ¿Os parece si voy a Froiz y compro algún elaborado casero de carnicería para la cena?
Burger de pollo con espinacas, elaboración propia, kilo, 6,29 euros. Sí, en Froiz tenemos, como siempre, calidad al mejor precio.
Por eso Froiz es el súper de casa.
Hiperfroiz en Centro Comercial Puerta de Toledo. Nosotros juntitos hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Cero Radio Toledo, en www.ondacero.es, también en facebook.com/Onda Cero Radio Toledo y en un teléfono en el que pueden ponerse en contacto con nosotros, si así lo desean, vía WhatsApp. Es el 686-974-931, 686-974-931. Estamos las 12:39, una pausita y comenzamos.
Onda Cero, Toledo.
Citroën Automotor. Comenzamos la segunda venta privada de los días 20 al 24 de octubre con un stock de más de 100 vehículos nuevos, kilómetro cero, automatriculados, más vehículos de ocasión de todos los precios. Y contamos con la presentación del nuevo C3. Nuevo C3, nuevo C3. Te esperamos y confiamos en que tu visita a nuestras exposiciones te resulte una experiencia agradable. Grupo Automotor te da las gracias. Automotor te da más.
Por cierto, Gemma, ¿no has escuchado el audio que te he mandado?
Me encantaría, pero mi hijo me dejó ayer sin datos.
¿Pero eso sigue pasando? Yo con Llamaya voy sobrado. Tengo fibra de 50 megas y 5 gigas en el móvil con llamadas ilimitadas por solo 29 euros para siempre. Aunque viendo el plan, deberías pasarte por la tienda Más Life de Torrijos. Podrás elegir entre Yoigo, Llamaya, Levara, Más Móvil y Pepefón, y siempre con precios estupendos. Ahora hay una oferta de Más Móvil que incluye fibra de 100 megas, 20 gigas para navegar en el móvil, llamadas ilimitadas y una línea extra de 3 gigas por 39,90 euros.
No me digas, esa línea extra me vendría genial para el niño.
Pues en MasLife tienen el Xiaomi Redmi 9 con 4 cámaras y libre por tan solo 169 euros.
No, si al final el niño va a salir ganando.
Anda, apunta la dirección y pásate esta tarde por la tienda MasLife de Torrijos en Avenida Estación número 50. Solo por visitarles ya te llevas un regalo. Querer más operadores, más ofertas y más calidad en el servicio Gema, aunque todavía no lo sepas, es querer MasLife.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? Ponte en las mejores manos. Elige Quirón Salud. En la unidad de tráficos del Hospital Quirón Salud Toledo contamos con los mejores profesionales para que inicies el tratamiento de manera inmediata. Nos ocupamos de los trámites administrativos para ofrecerte cobertura sanitaria gratuita, sea cual sea tu aseguradora del vehículo. Hospital Quirón Salud Toledo, centro con protocolo seguro COVID-19 acreditado.
Ahora lo sabes. Sabes que tu casa necesita ese baño maravilloso con el que siempre soñaste. Y sabes que necesitas a los mejores profesionales para hacerlo realidad. En Coisa Sanitarios haremos en realidad el baño de tus sueños. Por eso somos la mejor exposición de baños de Toledo. Estamos en la calle Río Marchés, Polígono Industrial de Toledo, y en grupocoisa.com. En Coisa nos mojamos por ti.
Más de uno Toledo. Paula Fernández, Onda Cero.
12 y 42 minutos, comenzamos este Más de uno Toledo del miércoles 21 de octubre, una jornada que ha amanecido con prórroga de medidas especiales, nivel 3 en Valmojado, endurecimiento en la Puebla de Montalbán, pasan también a nivel 3 y el municipio de Cebolla pasa de nivel 3 a integrarse las medidas impuestas en Talavera de la Reina. Todo esto para tratar de frenar la expansión del coronavirus en estos municipios de nuestra provincia. La otra cara de la moneda la encontramos en otras localidades como Lagartera, Camarenilla o Camuñas, por ejemplo, donde según los datos de la Junta de Comunidades sobre municipios de más de 500 habitantes, llevan al menos las dos últimas semanas libres de COVID-19. A esta hora nos acercamos hasta Camuñas, precisamente, para conocer cómo están consiguiendo mantener por el momento esta situación. Por cierto, que allí en Camuñas la tormenta de ayer, la borrasca Bárbara, dejó algunas incidencias importantes también. Vamos a hablar de todo esto. Nos acompaña al otro lado del teléfono la alcaldesa de Camuñas, María del Carmen Cano. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo primero.
Bien. Estamos bien.
Bueno, la llamábamos por el tema de esta situación que estamos viviendo con la pandemia, pero antes vamos con esa última hora que nos acaba de comentar. Una avería importante ayer en el municipio, ¿no?
Sí, la tormenta de anoche hizo estragos. Hubo muchísima agua de golpe mezclada con mucho viento y debió de afectar a los cables de media tensión, que yo he estado incomunicada prácticamente hasta hace un rato.
Ajá. Ahora
se fue la luz en todo el pueblo, se fue internet, se fueron los nodos de telecomunicaciones y ahora van yendo y volviendo y yéndose y volviendo a ratos. Me imagino que estarán, bueno, no me imagino, lo sé, están arreglándola.
Ajá. O sea, que mañana de mucho trabajo también allí en Camuñas,
sí,
¿no?
La verdad es que sí.
Bueno, decía yo a los oyentes que allí en Camuñas pues están mucho mejor que en otros municipios, según los datos que ofrece la Junta. Llevan al menos dos semanas libres de COVID allí.
Sí, efectivamente. Yo creo, a ver,
sí.
Esto es una multitud de factores. Por un lado, mis vecinos cada vez son más conscientes de la importancia de guardar las normas que marcan las autoridades sanitarias. Eso es lo primero. Por otro lado, desde las instituciones públicas se está fomentando también el guardar estas medidas de seguridad. Uh-huh. En el ayuntamiento, por ejemplo, tanto en el ayuntamiento como en las tiendas, como en todos los sitios, sí que guardamos mucho lo de que no se junte mucha gente dentro, por ejemplo. Uh-huh. En el colegio, el trabajo que está haciendo el colegio junto con la concejala de educación es exhaustivo. Gracias a Diputación de Toledo tenemos una persona en horario escolar que se está dedicando exclusivamente a limpiar y desinfectar zonas como baños, pomos de las puertas, superficies, etcétera. Y luego, por otro lado, estamos en constante comunicación con el centro de salud, uh-huh, que nos va informando y nos va dando pautas. Uh-huh. Y creo que eso es lo importante, la coordinación entre todas las administraciones y luego lo principal de todo, que los vecinos tomen conciencia de la importancia, y creo que aquí mis vecinos lo están haciendo muy bien.
Eso es, la concienciación y el mirar también por nosotros mismos, pero sobre todo por los demás, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Nosotros somos los demás para otros y los demás son para nosotros los demás. Uh-huh. Creo que me acabo de hacer un lío, pero lo explican muy bien. Que esto es un conjunto, somos una, claro, sociedad que convivimos juntos. Y yo miro por ti y tú miras por mí. Es la única forma de que esto podamos pararlo.
Está claro. Además, allí en su municipio, alcaldesa, la población es bastante mayor, ¿no?
Sí, por norma general, bastante mayor. Podemos decir que el 60% de la población o más es mayor de 60 años.
Ajá. Y los jóvenes, entiendo por sus palabras, que también se portan bien, porque estamos viendo en otros puntos de la provincia y del país que también hay jóvenes, y no tan jóvenes, hay que decirlo, que quizás saltan un poquito a la torera las medidas.
Bueno, los jóvenes, la inmensa mayoría, también son responsables. Yo tengo que decir a título personal que yo hay días que me encuentro con jóvenes que no llevan mascarilla, se los digo y se la ponen. Pero sí que hay a veces que me encuentro algún que otro joven sin ella. También hay veces que veo gente que va a andar por las mañanas a primera hora o por las noches y van solos, no se cruzan con nadie, zona de campo y demás, y no la llevan puesta. Y es normal, no se están juntando con nadie. Y la distancia más próxima a la siguiente persona puede ser de 1 kilómetro, con lo cual eso no tiene mayor importancia. Pero sí hay algunos jóvenes que veo sin mascarilla, muy pocos, también hay que decirlos, pero cuando le dices que se la pongan, se la ponen.
Bueno, allí en Camuñas, alcaldesa, desde que entramos en la nueva normalidad, ¿han tenido medidas especiales al margen de las que se impusieron para toda la provincia?
Hemos tenido una especialmente, y es que 2 veces en semana limpiamos las zonas comunes, quiero decir, los columpios del parque, los bancos, las papeleras, en el parque, en el ferial, en la zona del molino, en la zona de las tiendas. Eso se viene haciendo 2 veces en semana, una por operarios municipales y otra los domingos por Protección Civil. Uh-huh. Y se hace fuera de horario, quiero decir, a las 7, 8 de la mañana, cuando no hay nadie por la calle todavía. Uh-huh. Prácticamente lo único diferente que estamos haciendo.
Y en cuanto a la economía, le iba a preguntar, porque sí que estamos viendo que, bueno, pues esta crisis sanitaria está generando también problemas económicos en muchos lugares. Allí la economía, a la economía no sé cómo le ha afectado y qué medidas o qué ayudas ofrecen desde el ayuntamiento.
Sí está afectando a la economía. No tanto como en otros sitios, porque aquí la economía se basa sobre todo en la agricultura y el campo sigue funcionando, pero en las tiendas se ha notado un poco, porque en estado de alarma sí que es cierto que aumentaron mucho la facturación porque la gente no se iba a otras localidades a comprar, pero aún así siguen manteniendo una facturación más o menos estable. Los talleres lo mismo, la gente cuando lleva el coche al taller lo lleva al taller aquí. Uh-huh. Las cooperativas siguen su ritmo, van en función del campo. Quiero decir, en ese sentido no se ha visto tan afectada. Sí se ha visto afectado en los bares, que lo están pasando realmente mal. De hecho, un bar ha tenido que cerrar durante la pandemia y no ha vuelto a abrir. Uh-huh. Y luego todo lo que sea, que la gente de Camuñas, muchos trabajamos fuera.
Claro.
Entonces, aquellos que en sus trabajos fuera de la localidad han hecho un ERTE, pues están en ERTE o casos similares. Uh-huh. Pero que vamos, que se ha visto afectada en la medida de que la gente que trabaja fuera se ha visto afectado sus puestos de trabajo fuera de la localidad. En la localidad ha habido un pequeño descenso, pero no es significativo.
Ajá. Pues enhorabuena por estar manteniendo estos datos que hoy día, bueno, pues también hay que decirlo. Y si le parece, nos despedimos recordando ese mensaje de, sobre todo, de conciencia social, de ese respeto hacia los demás.
Efectivamente, sobre todo La gente, repito, está siendo bastante consciente en Camuña. Yo veo a toda la gente por la calle con mascarilla, casi toda. Quien no la lleva es la mínima, pero hay que ser muy consciente y muy realista. Esta pandemia es muy peculiar y se contagia con el contacto social. Entonces, distancia de 2 metros, mascarilla, limpieza exhaustiva de manos y mucha conciencia pensando en los otros y en ti mismo.
Eso es. Pues María del Carmen Cano, alcaldesa de Camuñas, muchísimas gracias, como siempre. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Pues ese contacto social precisamente se ha referido hace unos minutos el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en ese acto que tiene lugar a esta hora en Borox. Ha dicho, bueno, pues que somos un país de gran movilidad y que las medidas que se tomen y que se necesitan ya son únicas para todo el país. La única manera de combatir una pandemia es no confundir, ha dicho, y pide medidas que unifiquen y que se emita un mensaje único. Se necesita un planteamiento a nivel nacional, se requiere ese planteamiento que se puede llamar toque de queda, ha dicho Emiliano García Page, o que no quedemos, que es en lo que consiste. También sobre ese posible toque de queda a nivel nacional, le han preguntado esta mañana a la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, decía esto.
Nosotros vamos con todo el ánimo constructivo, como siempre hacemos, a esta conferencia interterritorial entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. El toque de queda es muy llamativo y obviamente ha copado todos los titulares la mera insinuación por parte del consejero de Sanidad que podría ser una medida eficaz. Yo creo que no hay que descartar absolutamente nada y que conviene tener algunas cosas claras, muy evidentes, meridianas, a nivel nacional. Y si se tomara la medida del toque de queda, parecería razonable que fuera a nivel nacional. Por eso es muy sensato que sea mañana precisamente dónde y cuándo se produzca ese diálogo, que es donde se debe producir.
Pues por ahí va el tiro a nivel nacional, es lo que pide el Gobierno de Castilla-La Mancha en torno al planteamiento que se tome para poder seguir frenando esta situación, esta pandemia. Unos consejitos y seguimos.
Onda Cero, Toledo.
Estamos de aniversario en Alcampo y más que nunca queremos brindarte grandes ofertas como
sabroso y jugoso chuletón de lomo de vacuno con producción controlada por Alcampo por solo 12,95 euros el kilo hasta el día 28.
Siempre contigo, con los mejores precios, Alcampo.
Modern Cars Vehículos y ALD Second Drive unen sus fuerzas en Toledo para ofrecer la mayor y más amplia gama de vehículos seminuevos, con todas las marcas y modelos del mercado. Más de 100 vehículos en stock físico y más de 800 en catálogo, para que no te quedes sin el vehículo que buscas. Infórmate en www.mcarsmadrid.es.
Este otoño, disfruta Toledo para ti. Visitas guiadas, música en la muralla, patrimonio en danza, escena itinerante. Descubre Toledo para ti con rutas nocturnas en bicicleta, conciertos, exhibiciones deportivas. Consulta la programación en toledo.es y disfruta Toledo para ti. Un otoño lleno de actividades culturales y gratuitas para todos. Ayuntamiento de Toledo, ciudad patrimonio de la humanidad.
En Alcampo Toledo nuestros precios están hechos para ti. Hoy en nuestra frutería, cogollos de lechuga bandeja de 3 unidades a 89 céntimos de euro la unidad. Además, en la pescadería, almeja japo maya 500 gramos a 4,99 euros kilo. Y recuerda que te llevamos a casa todas nuestras ofertas comprando en www.alcampo.es.
Imagínate una universidad sin fronteras, sin tiempos, donde poder estudiar hasta 28 grados a tu ritmo. Imagínate estudiar en la UNED, en la universidad con más alumnos de España, y poder matricularte online hasta el 22 de octubre. UNED, Talavera de la Reina, sin fronteras. La UNED, la universidad sin distancias.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? Ponte en las mejores manos. Elige Quirón Salud. En la unidad de tráficos del Hospital Quirón Salud Toledo contamos con los mejores profesionales para que inicies el tratamiento de manera inmediata. Nos ocupamos de los trámites administrativos para ofrecerte cobertura sanitaria gratuita, sea cual sea tu aseguradora del vehículo. Hospital Quirón Salud Toledo, centro con protocolo seguro COVID-19 acreditado.
Este mes es el aniversario Schmidt. Aprovecha nuestras ofertas para amueblar toda tu casa. Por la compra de tu cocina o armario, Schmidt te regala los cajones interiores.
Del 1 al 31 de octubre, tu cocina Schmidt a partir de 6.400 euros. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de la carretera Madrid-Toledo, kilómetro 66.600, o en homedesign.schmidt.
Para que puedas disfrutar de buenas frutas y hortalizas, de cereales de calidad, de buen aceite y excelentes vinos, para que tu familia pueda comer lo mejor, hay mucha gente trabajando. Todo comienza con quienes investigan cada día para obtener las mejores plantas y las semillas con mayor calidad. Gracias a ellos, nuestra alimentación es más variada y más saludable.
La Asociación de Empresas y Centros Públicos que investigan para obtener nuevas variedades de semillas y plantas, ANOVE, celebra en Castilla-La Mancha el Día Internacional de la Alimentación.
Ofimática Toledana, distribuidor oficial de Toshiba y Brother, venta de soportes e instalación en equipos informáticos y reprografía en toda la provincia de Toledo. Ofimática Toledana, con una gran experiencia en el mercado. Si no encuentras lo que buscas en la web, consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Esparteros 1, barrio de Santa Bárbara, Toledo, o visita nuestra web ofimaticatoledana.com.
En Solis sabemos lo importante que es sentirse protegido en momentos como este. Por eso, queremos ayudarte ofreciéndote el mejor seguro de coche desde 14 euros al mes y además te regalamos la mejor asistencia en carretera del mercado. ¿Alguien te da más? Vente a Solis, la aseguradora más solvente.
En Murprotec no vamos a permitir que ningún hogar se quede sin protección frente a las humedades. Por eso ampliamos en 500.000 euros nuestro bono de protección social, familias y empresas. Porque Murprotec aún debe visitar muchas viviendas y solucionar muchos problemas de humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
¡Atención! ¡Mucha atención! A todos los que tengan pensado comprar muebles, les aconsejamos que esperen solo unos días. Mercamueble, el líder del mueble, inaugura el 22 de octubre en Toledo. Y para celebrarlo, le quitamos el IVA a nuestros productos. Espera solo unos días para disfrutar de la gran inauguración de Mercamueble Toledo. Aquí empieza algo nuevo. ¿Vienes? En Toledo, carretera Toledo-Polán, kilómetro 13.
Más de uno Toledo. Paula Fernández. Onda Cero.
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados.
Pues vamos rápidamente a repasar la agenda cultural de cara a esta tarde de miércoles, que llega con una cita con música y online. Es el concierto del cantautor Guillermo Shelly este miércoles en el canal de Instagram de Guillermo Shelly, en colaboración con la Biblioteca de Castilla-La Mancha, directo con algunos de sus temas, como Me voy para Miami o Juntos somos mar. A partir de las 7 de la tarde. Allí en la biblioteca, recuerden que sigue abierta esa campaña de recogida de alimentos y productos de higiene para el Banco de Alimentos de Toledo. Recuerden también que pueden inscribirse desde ayer martes en la página web de la Concejalía de Juventud, toledo.es/juventud, para cualquiera de las actividades del programa Implícate, dirigido a jóvenes toledanos. Y sobre una nueva actividad, en este caso el viernes, el concierto que acogerá a la sala de oración del Museo Sefardí en el marco del ciclo Música de Cámara en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ha hablado esta mañana el concejal de Cultura y Patrimonio, Teo García.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y nuestro ayuntamiento ha decidido mantener esta actividad y mantener, como digo, este ciclo que nos permite conocer algunos de los mejores jóvenes talentos de España y que llegan precisamente a nuestra ciudad formados y salidos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Como digo, un centro de alta formación musical de los más prestigiosos que hay en el mundo.
Será el viernes, hay 50 localidades y para asistir hay que inscribirse en el teléfono 925-330-346, 925-330-346 o terminado en 342. Y así llegamos a la una de la tarde. Vamos a parar unos minutos, vamos a informarnos, a escuchar las noticias de España y del mundo aquí en Onda Cero. Y enseguida regresamos, no se vayan.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el Congreso de los Diputados, donde Vox acapara el protagonismo político con su defensa de una moción de censura contra Sánchez, abocada al fracaso. Más de dos horas se ha extendido en su discurso el candidato propuesto, Santiago Abascal, que ha terminado con un sonoro «Viva el Rey, viva España». En este momento, después de un receso, interviene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha empezado hace apenas unos minutos diciendo que no va a entrar en ninguna provocación de Vox y reprochándole a Abascal que se limite al insulto y a la descalificación. Sigue hablando el presidente del Gobierno.
Debe ser fuente de progreso. Y para que sea fuente de progreso tiene que tener una mirada inclusiva y no excluyente. Ambas transiciones, la digital y la ecológica, a juicio de este Gobierno y yo creo que también de la mayoría parlamentaria.
El presidente
Cámara,
del Gobierno, que ha reprochado a Vox que no haya hecho ningún programa de Gobierno, está recordando cuáles son los pilares de su acción legislativa. Durante el breve receso que ha hecho la presidenta de la Cámara, los grupos han aprovechado para valorar la intervención de Abascal. El primero, el Partido Popular, que entiende que esto no es una moción de censura, sino una tomadura de pelo y un espectáculo circense. José Ramón Arias.
El Partido Popular ha reforzado la posición que tenía de contraria a la moción de censura después de oír el discurso de Santiago Abascal. Es un error, una vergüenza que hoy se haya reforzado a Sánchez a través de un discurso que solo ha enlazado tweets y lugares comunes, como acaba de decir el número 2 popular, Teodoro García Egea.
Esto no es una moción de censura, esto es una tomadura de pelo, porque su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense.
El Partido Popular asegura que ellos sí son la única alternativa, como lo acaba de demostrar ahora mismo el Consejo de Europa con su rechazo a la reforma judicial de Pedro Sánchez, gracias a la intercesión de Pablo Casado.
Efectivamente, porque desde Europa se lanza el primer aviso a España sobre la reforma del Poder Judicial. El Consejo de Europa, como apuntaba José Ramón Arias, ha dicho que esa normativa que pretende el Gobierno se aparta de las normas europeas. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Para el Grupo Greco, la propuesta puede violar los estándares anticorrupción del Consejo de Europa que requieren salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces tomados de forma individual, lo que supone que al menos la mitad de los miembros del Consejo sean elegidos por sus pares. La carta del presidente del Grupo Greco del Consejo de Europa va dirigida específicamente a Andrés Ballesteros, que es la persona designada por el Ministerio de Justicia español como su representante en la delegación española de este organismo. Además de la preocupación por esta reforma, el Grupo Greco recuerda que España no ha implementado las recomendaciones que ya le hizo hace 7 años.
Hablaremos también a las 2 de la tarde de los argumentos de la sentencia absolutoria del mayor Trapero por el papel de los Mossos en el procés y de las nuevas medidas y restricciones para frenar la pandemia. La última, el anuncio del Gobierno de Aragón de confinar Huesca, Zaragoza y Teruel desde esta misma noche. El presidente Javier Lambán solicita a todos colaboración y responsabilidad.
Si en las casas se siguen cometiendo excesos, todos estos esfuerzos, todos estos debates sobre si tenemos más o menos UCIs, que tendremos UCIs, será absolutamente vano si no existe corresponsabilidad por parte de los ciudadanos.
Es la última medida anunciada, el confinamiento de las 3 capitales aragonesas, mientras continúa el debate a propósito de si es o no es conveniente decretar un toque de queda en todo el país para frenar los contagios. Una posibilidad sobre la que empiezan a pronunciarse presidentes autonómicos como Íñigo Urkullu.
Yo lo que pido es, más que un estado de alarma, una gobernanza colaborativa en cualquier caso de cara a que las medidas que se puedan implementar puedan ser acordes en cada lugar en función de las circunstancias y en función de los recursos.
Y Cruz Roja, que nos pide hoy ayuda a todos para que los más pequeños puedan hacer uso de uno de los derechos más sagrados de un niño, que es jugar. La campaña Sus Derechos en Juego busca más que nunca recoger juguetes para aquellos que ven agravada su situación por culpa del COVID. Beatriz Ramos.
La organización ha entregado ya más de 6.000 juguetes a menores en situación de confinamiento dentro de su plan Responde frente a la COVID-19. Ahora pide ayuda de nuevo a la sociedad para poder llegar a 50.000 niños y de ahí esta campaña que pretende además promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores, tanto en el colegio como en las familias. Se puede colaborar entregando juguetes en los puntos de recogida de cada ciudad a través de la web susderechosenjuego.com y también de la página de Cruz Roja.
En 55 minutos les vamos a contar todas estas y otras cuestiones en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del miércoles 21 de octubre. Ahora se quedan con nuestros enviados especiales a la Vuelta Ciclista a España, con Chema del Olmo.
Saludos amigos, muy buenas tardes. En apenas 25 minutos se va a dar la salida neutralizada a la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a salir de Pamplona con destino a Lecumberri. Son 152 kilómetros con tres puertos de montaña. El último, el Alto de San Miguel de Aralar, de primera categoría, con algunos tramos de cemento y a solo 17 kilómetros de la línea de meta. Ahora mismo nos encontramos justo enfrente del control de firmas de esta Vuelta Ciclista a España. Hay más público que en el día de ayer, eso sí, manteniendo las distancias de seguridad. El cielo está nublado, sigue soplando el viento, aunque con menor intensidad que la jornada de ayer. Y recuerden que va a salir con el jersey rojo de líder el corredor Primo Rolli, que consiguió la victoria de ayer en la etapa que finalizó en Arrate.
Este miércoles, los equipos madrileños se estrenan en la Champions.
Junto a la pelota, Karim Benzema, preparado para el comienzo del partido. Radio Estadio en directo, comienza, arranca el partido.
Ahí la tuvo el Atlético de Madrid, cómo botó el córner Coque, mientras Saúl remata.
Desde las 7 menos cuarto de la tarde, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Vive la lucha por la Champions en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si quieres conocer toda la actualidad informativa, a partir de las 8 de la tarde en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, Champions y actualidad.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero Radio Toledo ponemos en valor nuestra provincia. Su riqueza paisajística, cultural e histórica, la actividad municipal, social, empresarial o turística. Voces de la provincia, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Toledo.
Pues hasta ahora, 1:07, abrimos Voces de la Provincia, cediendo el testigo a Eva Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paula. Hoy en esta nueva edición de Voces de la Provincia nos vamos de nuevo a La Mancha Toledana para acercarnos a la cultura, al sello que dejó nuestro escritor más universal, Miguel de Cervantes, en Quintanar de la Orden. Esta semana arrancó ayer y hasta el viernes se celebra en la localidad la Semana Cultural en torno a Quintanar y Miguel de Cervantes. 17 ediciones ya organizadas por la Asociación Cultural Santiago Apóstol, en colaboración también con el Ayuntamiento. Así que nos vamos hasta allí para conocer las conferencias que se han organizado para esta cita cultural marcada por la crisis sanitaria, de la que también nos vamos a preocupar. Y lo hacemos ya con el alcalde de Quintanar de la Orden, Juan Carlos Navalón, al que saludo y hasta ahora. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantados de saludarle de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Pues bien. Una mañana gris, pero bueno, con ganas de trabajar y de superar poco a poco esta pandemia.
Pues sí, poco a poco, es verdad. Hoy tenemos un día lluvioso, ¿no?, con esta borrasca que tenemos, Bárbara, pero bueno, también necesitamos la lluvia, ¿verdad?, y el agua, así que bienvenido sea. Decía, a ver si superamos cuanto antes la crisis sanitaria. Parece que vienen semanas complicadas. ¿Cómo está ahora mismo Quintanar?
Bueno, pues Quintanar, dentro de lo razonable, se encuentra bastante estabilizada, ¿no? La semana pasada fueron declarados 13 contagios. Siempre, naturalmente, pues hay que añadir unos cuantos casos más de una semana a otra. O sea que estaremos entre los 15 y 20 contagiados a semana. Y bueno, pues dentro de los límites razonables, uh-huh, de lo bueno.
Sabe que ahora también los municipios, las ciudades se guían por esa tasa de incidencia, ¿no?, acumulada por 100.000 habitantes. ¿Cómo se sitúa Quintanar en este sentido?
Pues estamos en los 150 aproximadamente.
Uh-huh. 150 casos por 100.000 habitantes, 100.000, ¿no? Claro. Eso es, esa incidencia acumulada. Y ahora mismo medidas especiales por parte de la Junta, del Gobierno de Castilla-La Mancha, no tiene, ¿no?, Quintanar. Es decir, está acogido al decreto general del Gobierno autonómico, pero no tiene medidas especiales. Sí que las ha tenido, pero ya no.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues por eso decía antes que dentro de lo malo, bueno, pues no nos podemos quejar. En este sentido, la actividad de Quintanar, pues es importante desde un punto de vista tanto cultural como social. Uh-huh. Y eso sí, siempre con las medidas de precaución y con mucho temor por parte de la población, pues a un brote y bueno, pues a que esto vuelva hacia atrás.
¿Cómo lo están llevando los vecinos? Porque me imagino la Mancha Toledana, siempre lo decimos, pues ha sido muy golpeada, ¿no?, por la crisis sanitaria. ¿Cómo están ahora mismo los vecinos? ¿Qué le trasladan? ¿Qué le dicen?
Bueno, pues a mí me trasladan que efectivamente hay mucho miedo, hay mucho temor. Y bueno, pues hay un dicho popular que dice: el miedo guarda la viña. Y yo creo que gracias a esa precaución que la gente muestra y ese temor, entre comillas, pues la cuestión se ha estabilizado bastante. Mm. Pero bueno, pues el miedo efectivamente pues impide que la actividad se desarrolle con normalidad, pero también supone que la gente guarda las medidas correspondientes y creo que si seguimos así, bueno, pues se evitarán brotes y se evitará dar un paso hacia atrás, que es lo que hay que impedir.
Eso es lo importante. Nos alegramos de que la situación, como nos dice el alcalde, se haya estabilizado, esté ahora mismo estable, siempre teniendo, ¿no?, toda esa precaución y las medidas de prevención en cuenta. Luego, le quiero preguntar también, en el sector económico, estamos viendo durante estas semanas muchas concentraciones, protestas, ¿no?, el sector de la hostelería. ¿Cómo está allí la situación?
La hostelería ha tenido un bajón muy importante. Lo cierto y verdad es que la gente ya no sale como antes, por lo que hemos dicho anteriormente, pero en cualquier caso los establecimientos están abiertos, en un principio se cumplen con todas las medidas, pero eso no ha quitado, bueno, pues para que este bajón económico que afecta también al sector de hostelería suponga pérdida de puestos de trabajo y suponga en todo caso un impacto económico muy importante, por desgracia.
Bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando, ¿no?, la situación. Alcalde, lo que estamos viendo, ¿no?, es que todos los actos culturales, todas las programaciones que los diferentes municipios tenían programadas no se pueden hacer tal y como venían realizándose, ¿no? Pero eso no impide que de una forma u otra pues se realicen. En este caso, como la Semana Cultural en torno a Miguel de Cervantes, proyectada, organizada por la Asociación Cultural Santiago Apóstol, también en colaboración con el Ayuntamiento. Arrancó ayer con esas conferencias. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo?
Pues la verdad es que fue para nosotros una gran sorpresa porque vimos cómo el aforo, que está actualmente en un 50% del Salón La Encina, del Centro Cívico, se llenó hasta el 50%, ¿no? Entonces eso significa que la gente sigue teniendo ganas de actividades culturales, sobre todo cuando son actividades de gran calidad, como la de la que estamos hablando. Y teniendo en cuenta también que ahora tenemos una novedad importante y es que retransmitimos a través de Facebook, de la página de Quintanar TV, estos actos culturales. Con lo cual, bueno, pues esto permite que llegue a una mayor cantidad de población, no solo de quintanarios, sino de incluso de vecinos de la comarca, que pueden ver en directo a través de streaming pues estas actividades. Aquí. Pero aún así ya digo que ayer se llenó el 50% de aforo, por supuesto con gel hidroalcohólico, guardando las distancias, evitando que la primera fila se llenase. Y la verdad es que fue un éxito total esta inauguración de esta 17ª edición.
Eso es, pues nos alegramos. Además, es muy buena iniciativa esa, ¿no?, que se puedan seguir las conferencias a través de streaming, a través de Facebook, y además, si en un momento dado no lo pillan en directo, por lo que sea, pueden acceder a esa conferencia, claro, en cualquier otro momento, ¿no?
Exactamente.
Que eso está muy bien. Bueno, pues durante toda esta semana, hasta el viernes, conferencias por la tarde a las 8:30, ¿verdad?, de la tarde, con ese aforo, y si no, por la página de Facebook de Quintanar de la Orden, los oyentes pues también pueden acceder a estas interesantes conferencias de las que también vamos a seguir hablando ahora. Pero también le quería preguntar, alcalde, claro, estamos hablando de actividades, ¿no? En este caso, culturales. Está aquí a la vuelta de la esquina la Navidad. Ya sabemos que no la vamos a poder celebrar como teníamos siempre previsto. En algunos municipios, localidades, se están planteando qué hacer con las actividades, cómo programarlas, por ejemplo, cerquita de Quintanar, en Alcázar de San Juan. Están intentando, ¿no?, por ejemplo, organizar una cabalgata de reyes de forma que los más pequeños puedan ver a los Reyes Magos, todo con horarios, con aforos y demás. No sé si en Quintanar ya se han planteado algo.
Pues sí, de hecho, la Concejalía de Festejos ya está trabajando en el tema. La Comisión de Festejos está precisamente a través de una tormenta de ideas planteando posibilidades para que realmente sean unas Navidades que conserven ese sabor tradicional, pero que desde luego sean unas Navidades seguras, especialmente para los más pequeños. Mm. Y como no, también para los mayores, que se merecen unos días cálidos, unos días en los que la Navidad no se pierda. Por ello, vamos a plantear efectivamente actividades en donde no exista aglomeración de personas, donde no exista concentración de gente, pero aunque sea desde la distancia, la gente disfrute de ese sabor de Navidad, de esas fiestas de carácter religioso, pero que también suponen un alto en el camino y un descanso para poder afrontar un 2021 que ojalá nos traiga la desaparición de esta pandemia.
Ojalá que sí. Bueno, pues para las Navidades todavía queda un pelín, las Navidades diferentes, ¿no?, fiestas diferentes, pero bueno, de momento vamos a disfrutar esa semana cultural en torno a Quintanar y Miguel de Cervantes. Hasta el próximo viernes, como decimos. Juan Carlos Navalón, alcalde de Quintanar de la Orden, un placer, como siempre, hablar con usted y que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias. Y gracias por ocuparse y preocuparse por nuestro pueblo.
Bueno, pues vamos a ello, vamos a conocer más detalles de esta 17ª edición ya de la Semana Cultural en torno a Quintanar y Miguel de Cervantes, una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural Santiago Apóstol. Y ya puedo saludar a su presidente, a Antonio Cano. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un placer hablar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues hasta ahora muy bien, aguardando como todo con este maldito virus, pues las medidas preventivas que nos está mandando el gobierno y nuestra comunidad de Castilla-La Mancha.
Bueno, eso es lo que hace falta, pero el virus no impide, en este caso sí que está impidiendo, ¿no?, que se conmemoren y se celebren pues muchos actos culturales como estábamos acostumbrados, pero la cultura no para, Antonio. Y a Quintanar llega ya por la 17ª, ¿verdad?, edición ya de la Semana Cultural en torno a Quintanar y Miguel de Cervantes. Entonces, lo primero que le quiero preguntar es esa relación entre el escritor y la localidad.
Bueno, es indudable que Quintanar de la Orden está muy vinculado, sobre todo en las obras de Miguel de Cervantes, concretamente en el Quijote y también en los trabajos de Persiles y Segismunda. Sabemos que Andresillo y Juan Aldudo, pues en un capítulo del Cervantes, resulta que estaban de un ganadero del Quintanar. Incluso también cuando ya está muriendo en las postrimerías el hombre, pues los perros Barcino y Butrón pues fueron comprados a un ganadero del Quintanar. Y en los trabajos de Persiles y Segismunda, saber que Antonio de Villaseñor era descendiente de origen de Quintanar de la Orden. Y bueno, está la anécdota esta de que cuando viene con recorriendo desde Barcelona y demás, y bueno, pues su padre le contesta que siempre hay una pensión en todas las casas de Quintanar. O sea que estamos muy vinculados a Miguel de Cervantes, es indudable.
Claro, Antonio, un lugar de la Mancha, no sabemos concretamente cuál es ese lugar de la Mancha, pero ahí está, ¿no? Ahí está la zona.
La inteligencia de lo que era Miguel de Cervantes, que era muy inteligente.
Ajá. Bueno, pues en torno, ¿no?, toda esta iniciativa cultural, Quintanar, el escritor Miguel de Cervantes, ¿y cómo surge?
Bueno, amén de que yo soy, como bien saben, el presidente de la Asociación Cultural Santiago Apóstol y también editamos la revista Lancina durante 40 años ininterrumpidamente, que concretamente pues yo creo que será una de las más antiguas escritas de Castilla-La Mancha. Entonces, como digo, estamos muy vinculados. Y yo, sinceramente, mi persona, estoy enamorado y de la vida de Miguel de Cervantes, más que de su obra, de su vida. Uh-huh. Y de hecho, pues con mi junta directiva, pues un día lo consultamos y demás, y entonces pues iniciamos esto en reconocimiento a las personas, a los personajes que tenemos en Quintanar. Porque he de decir que por aquí, en estas conferencias, han pasado pues de licenciados, doctores, bueno, de toda la clase, precisamente de Onda Cero, de ABC, de todas las clases políticas, pero todos, naturalmente, tienen un punto en común, que son amantes de Miguel de Cervantes y de su obra.
Uh-huh. Bueno, pues precisamente lo decía, muchos conferenciantes, muchas actividades. Cuéntenos cómo se está desarrollando las conferencias que se están llevando a cabo allí en Quintanar.
Bueno, pues muy bien. Únicamente hemos limitado el foro, o sea, las personas a estar escuchándolo. Como saben, se celebra en la sala La Encina, y entonces vamos a limitar a unas cuantas personas, concretamente son 35 las que pueden estar presentes. Otras veces hemos llenado el aforo, pero en esta ocasión lo vamos a hacer. Y concretamente, pues tenemos, como todos bien saben, a un reconocido y prestigioso licenciado en Geografía e Historia, como es Zacarías López Barajón Barrios, que, por cierto, pues va a actuar en puesto de Jesús Muela Sierra, que este señor reside en Madrid y no ha podido salir de Madrid a dar su conferencia aquí en Quintanar. Mm. Luego tenemos a un joven, a César Romeo Ortiz, que es su segunda conferencia y es un hombre muy didáctico y un hombre muy preparadísimo, como todos nuestros jóvenes, sí. Y demás, que va a disertar sobre los moriscos en Quintanar. Luego ya tenemos a otro, Ismael Rodríguez de la Torre, que es de Villanueva de Alcardete, que es un hombre, el dueño de la Casa del Títere. Este señor, como he de decir, que en esta casa tiene todas las mujeres que salen en el Quijote, lo tiene en cerámica, en sus fotos y demás, puesto por la casa. Es una joya de casa. Y luego, por cierra, naturalmente, Juan Antonio Gómez García, que es un licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En cines es una de las personas que más preparados está a nivel europeo y, bueno, pues es una persona encantadora. Sinceramente, yo considero que es una semana cultural, pues con todo merecimiento de estas personas, de que va a ser un auténtico éxito.
Bueno, pues como escuchan los oyentes, conferencias y actividades, ¿no? Desde luego, pues muy interesantes hasta el viernes 23 de octubre. Pero es que además, Antonio, el 8 de noviembre también hay otra cita, ¿no? Porque comida homenaje y también, por supuesto, premios.
Ah, sí, naturalmente, bueno, es nuestros premios que damos. Juan Martín de Nicolás, como todos nuestros oyentes saben, Juan Martín de Nicolás fue secretario provincial de los jesuitas en Madrid, de Quintana de la Orden, naturalmente, uh-huh. Y es el mejor historiador que hemos tenido en Quintanar y en toda Castilla-La Mancha. Además, inició toda la historia de Quintanar en la revista La Encina. Este hombre, para dejar que su memoria perdure a lo largo de los años, instituimos el premio Juan Martín Nicolás. ¿A quién se les da? Pues a todas las personas o entidades que destacan en la cosa cultural, tanto en cultura como en cinematografía, en todo lo que sea. Y concretamente este año se le entrega al Instituto de Infante Don Fadrique de secundaria, uh-huh, que cumple 51 años. Fue el año pasado cuando cumplió los 50 y por su labor docente, pues naturalmente considero que se han hecho acreedores a este premio. Y luego, pues también damos el premio La Encina, que normalmente se da a todos los que escriben, a los que escriben a lo largo y ancho de estos años en la revista, pero este año va a recaer en Oficina Mota de Seguros, porque desde el número cero, desde 40 años, está colaborando con nosotros con su anuncio, porque sin esos anuncios pues sería imposible sacar esta revista.
Pues
así que el día 8 pues tenemos la cita.
Bueno, pues cita también el próximo mes, el 8 de noviembre, pero antes de eso, disfrutar de las conferencias, de la cultura, de la localidad y de su relación, en este caso, con Miguel de Cervantes. Pues Antonio Cano, presidente de la Asociación Cultural Santiago Apóstol, organizadores, ¿no?, de esta Semana Cultural, muy vinculados de forma muy estrecha, ¿no?, con toda la figura del escritor. Ha sido un placer tenerle aquí unos minutos y que vaya todo muy bien.
A todos vosotros un abrazo y a todos nuestros oyentes otro abrazo muy grande.
Gracias, un abrazo, Antonio. Miguel de Cervantes, protagonista durante esta Semana Cultural en Quintanar de la Orden. Hay mucha conexión, ¿no?, entre el escritor, sus obras y esta localidad. Ayer arrancaban estas conferencias con el historiador Zacarías López Barrajón y hoy continúan, en este caso con César Romeo Ortiz, historiador que va a hablar de los moriscos en la localidad. Así que nos cuente él mismo un poquito, bueno, pues que nos avance algunos puntos de esta conferencia. Le saludo ya, César. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues bien, aquí me pillas a escasas horas ya de la conferencia dándole los últimos retoques, bueno, correcciones pues, de última hora.
Ayer, ¿no?, inauguraba esta Semana Cultural de Quintanar, ¿no?, en torno a Quintanar y Miguel de Cervantes, el historiador Zacarías López Barrajón, en torno, bueno, pues a la Villa Cervantina, quijotesca, ¿no?, de Quintanar. Y hoy es tu turno, César, a las 8:30, los moriscos de Quintanar. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, ayer, como decías, los compañeros Zacarías ya abrió con dando pinceladas sobre cómo sería el Quintanar cervantino, y yo me quiero centrar más bien en una parte de esa sociedad del Quintanar cervantino, como son los moriscos. Los moriscos es una minoría socio-religiosa que va a ser atropellada a lo largo de la historia varias veces. Primero, bueno, durante la conquista de Granada se va a forzar la conversión de los musulmanes, lo que da una gran población morisca. Después, con la guerra de las Alpujarras, esa población morisca va a llegar a La Mancha, un núcleo, una población bastante numerosa para lo que había en Quintanar. Estamos hablando de que llegaron aproximadamente cerca de 236 personas en mitad del siglo XVI, en un invierno, un año seco. Y bueno, los datos que han dado las líneas de investigación es que se situaron en una zona conocida actualmente como el Toredillo, que es uno de los barrios más antiguos que tiene Quintanar de la Orden, y allí pues se van a intentar asentar como buenamente podían. Se dejan 66 casas, o sea, hay documentación de sobra para este estudio. La parte principal va a ser de la conferencia el estudio demográfico, como vamos a ver cómo se relacionaban entre sí, cómo se reproducían entre sí. O sea, hay un estudio de la natalidad morisca que, gracias a la documentación que hay actualmente en la parroquia, se ha podido perseguir. Y tuvimos aquí en Quintanar 80 nacimientos de moriscos. Entonces nos da mucha información. 80 nacimientos para 236 personas son pocos. No suelen suponer más del 2 o 3% de la natalidad total de la población. Sabemos que tenían cierta dificultad a la hora de hacerse hueco y a la hora de tener una vida aquí en Quintanar de la Orden. Principalmente por eso, porque la natalidad es muy baja, muy baja.
Ajá. Bueno, detalles, ¿no?, de esa, bueno, de cómo se instalan, ¿no?, cómo llegan allí esta población, los moriscos, después de, bueno, toda la reconquista, ¿no?, y además esa conversión obligada que les a la que les someten, y no sé luego cómo acaban, o sea, cómo es un poco la evolución o el desarrollo. No sé si también contarás o darás algún detalle.
Claro, que la parte de la investigación que estoy realizando actualmente se centra más bien en esas partidas de nacimiento, en las que nos dan mucha información. Y luego hay un punto muy curioso, que son los padrinos de estos moriscos. Lo normal es que, al ser una minoría religiosa que se recelaba incluso de ella, se intentaba evitar, la tenían apartada en un barrio que estaba a unos cientos de metros del núcleo poblacional principal. Es curioso ver cómo tenemos a hidalgos importantes, como va a ser Diego de Mingoya, que es hijo de uno de los regidores de Quintanar de la Orden. No estamos hablando de un cargo baladí, estamos hablando de parte del poder político municipal. Va a ser padrino de uno o varios de estos moriscos. O sea, es curioso cómo se da esa dicotomía. Ajá. Entonces estamos centrándonos sobre todo en por qué se producía esa situación.
Bueno, pues esta tarde, a partir de las 8:30 en la sala La Encina, en el Centro Cívico Príncipe de Asturias, a partir de las 8:30, pero además, como nos contaba hace un momento el alcalde, Juan Carlos, también se puede seguir a través de streaming, a través de la página, ¿no?, de Facebook, así que también bueno, pueden acceder todos los oyentes a estas conferencias. César, no sé de dónde eres.
Soy de Quintanar, soy natural
de
aquí.
Quintanar. Ah, vale, sí, entonces, sí. Claro, conoces de primera mano toda la historia, ¿no?, y un poco la evolución de la localidad, además historiador, claro.
Sí, sí, sí.
Entonces, decidiste, ¿tenías claro, César, ya cuando empezaste en todo esto, que te ibas a centrar en toda la historia de tu zona, de tu localidad? Porque, bueno, son muchos los que eligen pues estudiar o investigar sobre otras tantas cosas, ¿no?
Sí, a ver, lo normal es que la tierra tira mucho. Y aunque, como bien dice el refrán español, nadie es profeta en su tierra, se intenta evitar ese refrán y se hace lo que se puede, siempre por el bien del pueblo. Y al cabo, lo que yo pretendo es dar información, dar un servicio a toda la población de Quintanar para que sean capaces de comprender cómo era su historia y cómo es su cultura actual.
Bueno, pues una historia muy muy ligada, ¿no? También pues a Miguel de Cervantes, a este escritor que desde luego dejó su seña, ¿no?, en Quintanar de la Orden, como recogen en algunos puntos pues sus obras. Pues César Romeo Ortiz, historiador de Quintanar de la Orden, a partir de esta tarde, a partir de las 8:30 de esta tarde, los moriscos de Quintanar en esta semana cultural. Ha sido un placer hablar contigo y que vaya muy bien la conferencia.
Igualmente y muchas gracias.
Gracias, un saludo. Y también nos lo contaba Antonio Cano, el próximo 8 de noviembre, esos dos premios, La Encina, que va a recaer sobre Oficina Mota de Seguros por esa colaboración con la revista durante 40 años, y también se va a entregar un galardón, en este caso al Instituto de Educación Secundaria Infante Don Fadrique, que cumplían el año pasado 50 años y se le va a reconocer con ese premio Juan Martín de Nicolás, así que voy a saludar ya a su director, a Moisés Sánchez Pérez. ¿Qué tal, Moisés? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Encantada de saludarle.
Pues igualmente.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no?, por este reconocimiento que se ha hecho en este caso la Asociación Cultural Santiago Apóstol, 51 años ya, ¿no?, del instituto.
Sí, sí, sí. El año pasado hicimos el aniversario, 50 años, en noviembre, justamente en el noviembre del 69 fue cuando se abrió el instituto, y la verdad es que, bueno, pues en la Asociación Santiago Apóstol pues hay antiguos alumnos también, y padres que han tenido alumnos aquí, entonces pues la verdad es que nos sentimos, bueno, pues muy orgullosos de realmente de que nos hayan concedido este premio. No yo como director hablo, pero yo creo que nos sentimos orgullosos todos los que hemos trabajado de alguna manera aquí, ¿no? Claro. En el Instituto Infantil Fadrique.
Además también un reconocimiento, ¿no?, por esa labor docente durante tantos años, 50, cumpleis el año pasado, ya 51 años de este centro educativo. Por conocer un poquito más el instituto, Moisés, primero, ¿cuánto tiempo lleva usted como director?
Yo estoy en mi tercer curso como director, pero yo, bueno, pues estudié aquí, yo soy de Quintanar, estudié aquí muchos años.
Toda la vida, ¿no?
Prácticamente he sido de todo, fui consejero escolar como alumno, fui delegado como alumno, y luego cuando volví aquí ya como profesor, pues en el año 2000, pues he sido, bueno, jefe de departamento de filosofía, yo soy profesor de filosofía, he sido consejero escolar como representante de la familia, de los padres, de los profesores, luego fui jefe de estudios hace 15 años, y bueno, pues la coyuntura llevó a que ahora pues gestiono el centro en el fondo, pero yo me siento profesor y ahora cumplo la función desde hace 3 años de director, ¿no?
Qué emocionante, ¿no, Moisés? Es decir, que empezase como alumno en el instituto, o sea, lo ha visto, ha ido a la par, ¿no? Ha crecido en el centro educativo y de repente, oye, pues es el director, no sé qué sensaciones
se
le pasan.
Sí, en estos tiempos además es curioso, ¿no? Porque ser director es gestionar un centro como el nuestro que tiene 470 alumnos, mitad chico, mitad chica, curiosamente, casi a la par, y con 48 profesores también, 50% chicas, 50% chicos, lo digo porque profesores y profesoras, el 50% estamos justo, pues realmente, bueno, pues sí, es muchas veces es mucho quebradero de cabeza, mucho darle vueltas a cómo organizar, porque en el fondo, yo siempre digo, cuando diriges un centro lo que haces es intentar organizar, eres un organizador. Tienes que tomar decisiones, eres el responsable, claro, de todo, pero al final eres como un poco el dinamizador de todas las actividades, es un centro grande. Con lo cual, bueno, pues es lo que hace un director realmente, diría.
Y decía Moisés, muchos quebraderos de cabeza en algún momento, ¿no? Organizar con un año también muy complicado, ¿no? Con la crisis sanitaria. Mira, ¿cómo lo están llevando? Porque Quintana, además, hay que decir que la zona de La Mancha también ha estado siempre, y con esta crisis sanitaria, pues muy golpeada, ¿no? Toda la zona de La Mancha toledana, ¿cómo lo están llevando? ¿Cómo lo han organizado?
Bueno, la verdad es que nosotros desde el 24 de agosto empezamos a organizar, bueno, realmente desde julio, ¿no? Estuvimos organizando todo este tema. Pensábamos que iba a ir peor, realmente estamos contentos porque la verdad es que tenemos un alumnado excepcional, lo digo así, porque nosotros estuvimos dándole muchas vueltas a cómo organizar desde las entradas, salidas. Nosotros, afortunadamente, este instituto de hace 50 años, hace 51 años ya se construía de otra manera. Nosotros tenemos, para que te hagas una idea, 6 patios con jardines para que cada nivel que tenemos tenga su propio recreo, no se junten unos con otros, pero eso no todo el mundo lo puede hacer. Pero nosotros, es que afortunadamente nuestro centro es de una planta, es como se construía hace 50 años, hoy día no se construye así.
Claro.
El terreno había muy caro. Entonces, pero reconozco que de verdad que nosotros, para el volumen que tenemos, 470 chicos, familias en el fondo, en una zona donde, por ejemplo, el Toboso, pueblos que han sido muy afectados por la pandemia, pues realmente, que tenemos alumnos de ahí también, pues realmente está funcionando bastante bien. Realmente hay casos estrechos, positivos, realmente no sé, un par de ellos, pero pues se han quedado en casa el grupillo solo de los amigos o de los compañeros cercanos, pero y luego contactos estrechos, evidentemente, pero por las familias. Entonces, realmente creo que está funcionando demasiado bien para lo que pensábamos que iba a pasar. Entonces, bueno, pues para el volumen que tenemos, bien. Realmente, yo digo que el año pasado celebramos el 50 aniversario justamente en noviembre y pensábamos que íbamos a celebrar, que íbamos a recordar ese año como un año del curso pasado, un curso en el que íbamos a celebrar, hicimos muchas cosas, ¿no? De celebración, de una comida de antiguos profesores, antiguos directores, profesores y profesoras, de antiguos alumnos, la verdad es que hicimos muchas cosas. Y no nos imaginábamos que el recuerdo de eso iba a ser tapado por el recuerdo de estar en casa confinados. ¿Quién iba a decir a este instituto hace 50 años que 50 años después íbamos a cerrarlo porque iba a haber un virus que nos iba a fastidiar? Realmente es increíble, ¿no?
Por
eso digo que vamos a recordar justamente que el año 50 del instituto hubo un virus que nos mandó a casa, ¿no?
Va a estar marcado, nadie lo podía haber imaginado, sin duda, en el mundo, ¿no? Que íbamos a pasar.
Pero bueno, aquí,
por esta
aquí
situación.
Llevamos, ahora mismo estoy aquí en el centro, cuando estás en el centro, te das cuenta de que la vida sigue y que, pues estamos conviviendo con ello y, los chicos, sabiendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer y siendo responsables, y aquí lo son, aquí realmente lo estamos viendo, siempre hay casos puntuales, pero pensábamos que íbamos a tener más complicación con el uso de mascarillas o con los sitios, los recreos donde tienen que ir los muchachos y muchachas, y la verdad es que están funcionando. Ellos son bastante más responsables de lo que creemos. Luego ya por la tarde, ya eso ya lo sé, cuando van a su casa lo que harán, pero por las mañanas con nosotros están funcionando.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo, de verdad, primero de esa responsabilidad de todos los alumnos, alumnas, y también de que vayan bien las cosas, ¿no? En el instituto, mejor de lo que se podía pensar. Yo creo que también se está actuando los directores, ¿no?, de los centros durante todo el verano, trabajando, planificando, organizando. Yo creo que es de destacar, ¿no?, la labor que habéis llevado a cabo todo el equipo docente, y desde aquí también vaya nuestro reconocimiento. Y de nuevo, Moisés, enhorabuena por ese premio de la Asociación Cultural Santiago Apóstol, Juan Martín de Nicolás.
Sí, yo le quiero agradecer a la asociación que se haya acordado de nosotros por la labor educativa que ha hecho el centro durante tantos años, ya que han salido muchísima gente que está ahora mismo por todo el mundo, gente muy en todas partes. Y les agradezco a la asociación, pues porque realmente son también un referente cultural aquí, ¿no?, con la revista La Encina y con todo esto de saber un poco cómo funciona nuestra Mancha toledana, nuestra Mancha centro, digámoslo así, ¿no?
Sí.
Y realmente es interesante y para nosotros es un orgullo realmente. Así que asistiremos a, recogeremos el premio pues con el orgullo que ello tiene, ¿no?
Claro que sí, ese próximo 8 de noviembre. Pues Moisés Sánchez Pérez, director del Instituto de Educación Secundaria Infante Don Fadrique, un placer hablar con usted y que vaya todo muy bien. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Bien, pues hasta aquí esta edición de Voces de la Provincia dedicada a Quintanar de la Orden y a esa Semana Cultural en torno a Miguel de Cervantes. Agradecer siempre la disponibilidad y la disposición de su alcalde, Juan Carlos Navalón, por supuesto también a la Asociación Cultural Santiago Apóstol, a César Romé, conferenciante, y al director del IES, Infante Don Fadrique, que van a recibir ese reconocimiento, a Moisés Sánchez, y por supuesto a disfrutar siempre, siempre de la cultura segura, a pesar de las circunstancias que estamos atravesando con esta crisis sanitaria. Así que ahí está, disfruten de Miguel de Cervantes, de su obra y de la historia de la localidad de Quintanar de la Orden. Paula, todo tuyo, gracias.
Gracias, como siempre, Eva. Seguimos.
Cada miércoles en Onda Cero Radio Toledo, Voces de la Provincia, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Toledo.
Si esperar al Día del Espectador cada vez se te hace más insoportable, quizá no deberías resistirte a la tarjeta 5 de Cinesur, porque con la tarjeta 5 tienes todo el cine que quieras a 5 euros la entrada todos los días. Y ahora puedes conseguirla por solo 6 euros. Y tu tarjeta 5 familia por solo 12 euros. Irresistible, ¿eh? Cinesur, otra idea de cine.
En momentos de cambio e incertidumbre, es necesario disponer de información clara y precisa para saber en qué punto nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. La brújula de Juan Ramón Lucas, el informativo que te guía por la actualidad. Datos, entrevistas, análisis, debate y tertulia, con rigor y pluralidad, para que termines el día bien informado. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Toledo. Onda Cero.
Pues así llegamos a las 2 menos 20, tiempo para la información del deporte. Ángel Alberola, buenas tardes.
Buenas tardes, Paula, buenas tardes, amiga. El derbi de la próxima jornada en la tercera división, Torrijos, Toledo, no se va a jugar en el Municipal San Francisco, tampoco en Toledo, como pretendía el equipo torrijeño, y tampoco se va a aplazar, como barajó el Torrijos. Ese partido Torrijos-Toledo se va a disputar el próximo domingo a las 11 de la mañana en la localidad de Escalona. Escuchamos en este sentido al presidente del conjunto torrijeño, Juan Amador.
Lo que pasa es que ahora tú no crees que va a haber más positivos todavía.
Pues es posible.
Pues imagínate, un montón de partidos aplazados, y ya lo verás. Por las medidas que hay en nuestra población, en Torrijos, no podemos jugar allí. Entonces, el campo alternativo que teníamos era Escalona, y nada, ayer estuvimos visitando instalaciones y viendo todo para preparar un poco el protocolo correspondiente, y bueno, pues vamos a jugar allí el domingo a las 11 de la mañana.
¿Por qué a las 11 de la mañana? ¿Por qué es el horario que se os deja ahí en Escalona? ¿Porque deportivamente hablando os viene bien?
No, porque el Escalona también tiene sus equipos y al final, a ver, ellos son la preferencia, ¿no? Ya de por sí les agradecemos que nos dejen jugar allí, tampoco vamos a incordiarles más.
Vosotros, Juan, intentasteis intercambiar el orden de partidos con el Toledo. La Federación daba el visto bueno si el Toledo decía adelante. Sin embargo, con el Toledo no se llegó a acuerdo.
Así es, no, nosotros quisimos cambiarlo para jugar en el Salto del Caballo, pero al final el Toledo decidió que por el césped, como estaba mal, pues no machacar el césped, y bueno, al final hemos tenido que jugar en Escalona.
Otra opción que barajabais era el aplazamiento, sin embargo finalmente esa cuestión no se ha llevado a cabo. ¿Por qué?
Pues porque hablando con el juez de competición, pues te dice, a ver, hemos puesto un campo alternativo y hay que jugarlo, y yo no soy partidario de aplazar, ¿sabes? Porque luego, según están las cosas, sabes que si se para la competición y tal, pues al final mirarán los puntos que hay, lo que no hay, y así será la clasificación.
Palabras de Juan Amador explicando que ese partido se juega Torrijos a Toledo el domingo a las 11 en Escalona. Juan Amador, presidente del conjunto torrijeño, que lo tuvo claro y lo sigue teniendo claro en este instante. La competición en tercera no se tenía que haber iniciado. Muchos problemas por la pandemia, y ahora los tests obligatorios antes de cada partido. con un margen de entre 72 y 48 horas. Text, evidentemente, que van a ser sufragados por Federación Española y AFE, pero test antes de los partidos. Y el presidente de Torrijos dice, va a haber más positivos y así las cosas, habrá más problemas en esta competición.
Lo que pasa es que ahora, ¿tú no crees que va a haber más positivos todavía?
Pues es posible.
Pues imagínate, un montón de partidos aplazados y ya lo verás. Lo vamos a ver, porque al final, esto, yo tengo mi pensamiento, yo les puse en una reunión de clubes y con la federación, pero para mí esta competición no tenía que haber empezado, así de claro. Está todo en el aire, con mucha ilusión, con muchas ganas, pero la realidad es que estás viendo una pared que te vas a pegar contra ella y sigues. Es una cosa que no entiendes, porque es la adrenalina del fútbol, y estamos aquí metidos, pero yo estoy viendo la pared y digo, me la voy a pegar, me la pego y me la pego. ¿Pero qué vamos a hacer?
¿Y tú qué hablas con los otros presidentes? ¿Coincides en lo mismo de que se ve la pared, que os vais a dar, pero que continuéis y seguís?
Efectivamente, eso es lo que decimos. Pero como no tenemos mucha unión, pues no podemos hacer nada.
Porque cada uno va a lo suyo y mira sus intereses, ¿no?
Efectivamente.
Y está deseando de que el otro se estrelle para él continuar.
Bueno, no sé si es eso, pero vamos que... Que yo creo que si nos hubiéramos unido por la federación nos hubiese escuchado un poquito más y en vez de empezar cuando hemos empezado, pues a lo mejor hay que empezar en enero, febrero yo sé que esto cuando lo oigan algunos van a decir, mira este, ¿sabes? Pero yo lo digo, unos lo piensan, pero yo lo digo, esa es la diferencia.
A continuación y cambiando de asunto, escuchamos a Alex Martín, canterano, que llegó a la Toledo con 9 años en Alevines y está pasando por todas las categorías. Ahora con ficha en el filial, en el Toledo B, con 20 años, entrena con el primer equipo, con el que está teniendo minutos de juego y bien aprovechados. Roberto Aguirre habla bien de este chaval. Escuchamos a Alex Martín.
A ver, en la parte ofensiva, dependiendo de la situación del balón, si el balón está en el costado, por ejemplo, izquierdo, y yo estoy en la derecha, pues me pide que me abra. Y luego, cuando el balón cae a mi zona vertical, lo suyo es intentar buscar meterme por dentro, porque, como por ejemplo, Rubén Moreno cae mucho a la banda, Antonio también cae mucho a la banda, entonces yo intento meterme por dentro.
El hecho de que en Copa Federación hicieses un gol, que el otro día tuvieses minutos también de juego y dieras el centro a Pitule, que hizo tanto y era el de la victoria, ¿te ves con más minutos de juego en próximos partidos o comenzando ya el filial vas a estar en el B?
Bueno, yo de momento a mí lo que me digan. Yo estoy ahora mismo en disposición del primer equipo, intentar seguir sumando minutos, intentar seguir confiando en el míster y en el cuerpo técnico y seguir aprendiendo con los compañeros. Y luego, pues bueno, ya dependiendo de lo que decida el míster cada jornada, pues bueno, yo si tengo que bajar con el filial, pues seguiré como soy yo y nada, y intentar seguir sumando minutos. El míster es el que decide y bueno, si un fin de no tengo que ir y tengo que ir con el filial, pues tendré que ir. Tampoco me voy a comer la cabeza. Al final yo sigo paso a paso y mira, ojalá sean... pueda jugar más partidos, pero bueno, de momento poco a poco.
El filial de la Toledo, que en el preferente grupo 2 comienza una nueva andadura a partir del próximo fin de semana con Miguel Falcón de entrenador. Escuchamos a Falcón.
Aquí el principal objetivo que tenemos es que salgan chicos que puedan tirar hacia arriba y pues mira, tenemos el caso ahora de Alex, que ha podido debutar y lo hizo genial. Y pues ese es el principal objetivo. A partir de ahí, pues intentar estar lo más arriba evidentemente posible, pero ya te digo, yo el objetivo principal que nos marcamos es que puedan salir chicos desde la cantera.
¿Y el equipo cómo está formado? ¿Cómo está montado? ¿Con qué mimbres?
Bueno, tenemos una base muy, muy buena del año pasado, creo que son 13 jugadores, creo recordar, y son 3 altas y chicos, y el resto son 5 chicos creo que son que vienen de juveniles. Y la verdad que bien, contento, porque al final también tenemos 3-4 jugadores con experiencia ya y el resto son chavitos jóvenes de, pues eso, 19, 20, 21 añitos.
Hablas de 3 altas, 3 jugadores que no vienen de la casa ni estaban el año pasado. ¿Quiénes son?
Pues mira, Marco Valverde, que aunque no estaba con nosotros, pero sí que anteriormente ya estuvo, hace un par de años ya, y lo que pasa es que, bueno, por circunstancias pues pues el año pasado no estuvo con nosotros y este año hemos conseguido que volviera. Álvaro Robledo, un chico que viene de Guadalajara a hacer la pretemporada con el primer equipo, estar todo el año entrando con el primer equipo, y luego Iván, portero de juvenil División de Honor de Unión Adarve, que bueno, pues un chico que con proyección también, y la verdad que son tres altas pues que nos van a aportar mucho al equipo.
Y para empezar, os vais a enfrentar a La Fuente, que en esta temporada es filial del Villarrubia y que está entrenado por un toledano como es David Rodríguez. Para comenzar, ¿qué?
Bueno, la verdad que partido un poco raro, porque al final, pues eso, David nos conocemos, está también Guti de ayudante, uh-huh. y luego tienen a chicos que han estado aquí en el club, que bueno, que le llamaron de La Fuente, prefirieron irse allí, y nada, pues al final también son chicos que conocemos. La verdad que gran parte de esos jugadores han estado aquí con nosotros en el club, y va a ser un partido bonito y difícil. La verdad que tienen buen equipo, y me imagino que también ellos querrán estar arriba, y porque al final son chavales también jóvenes con bueno, pues con la idea de que puedan aportar al equipo de Javi Sánchez.
El equipo de Javi Sánchez, el Villarrubia, La Fuente, filial del Villarrubia, equipo de Javi Sánchez, un Villarrubia que, por cierto, esta tarde a las 6 va a jugar partido de Copa Federación, cuartos de final, a encuentro único, en casa frente a Lucán Murcia, mientras el Calabosotero de Puerto Llano, que fue verdugo del Toledo en semifinales en la fase autonómica, va a jugar a las 9 de la noche, lo va a hacer en casa frente al Torredón Jimeno, que viene de eliminar al Recreativo de Huelva, el Calabosotero, que eliminó luego ya en la fase nacional, recuerden, al Real Murcia, ganándole 0-1 en el antiguo estadio de la Condomina. Pues, amiga Paula, esto es todo en cuanto al mundo del deporte se refiere en el día de hoy. Mañana más.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Así llegamos a las 2:10, tiempo para las noticias. Juan Carlos Santos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La alcaldesa de Boroxo, Soledad Gallego, acaba de pedir al presidente de la Junta de Comunidades la finalización de la autovía de la Ságara, una petición que ha formulado durante el acto de inauguración de las obras de ampliación de una empresa logística del sector sanitario que se encuentra en esta localidad toledana de la Ságara.
Esta inauguración, sin duda, representa un momento propicio para decir que Ayoga es hoy una empresa con acrisolado prestigio y renombre nacional e internacional de logística en el sector de la salud, participando a un excelente nivel en el mercado, en régimen de competencia con otras empresas del sector. Y competir en el siglo XXI es una tarea que no resulta nada fácil.
El presidente de Castilla-La Mancha ha destacado la importancia que tiene para Borox y toda la provincia que empresas como Ayoga, que proceden de Cataluña, no solo vengan, sino que amplíen sus negocios, como ha sido este caso. Una decisión que para Emilio García Page tiene más importancia que el debate de la moción de censura que se está celebrando hoy en el Congreso de los Diputados.
Hoy están despistados, pero nosotros estamos en lo que tenemos que estar. De verdad, díganme a qué presidente no le puede interesar todos los días no solo inaugurar una empresa, cosa que os agradezco y de corazón que me invitéis, sino además que en medio de la inauguración el mayor tiempo lo hayamos dedicado a su ampliación. 132 puestos de trabajo y lo que venga detrás.
El jefe del Ejecutivo Autonómico también ha asegurado que nuestra región sabrá salir hacia adelante de las consecuencias que nos está dejando la pandemia, una pandemia que sigue afectando a muchos de nuestros pueblos, como por ejemplo Burguillos de Toledo, donde ha tenido que confinar a sus trabajadores municipales por un caso positivo de un empleado municipal.
Bueno, hemos tenido un caso positivo en el ayuntamiento de un trabajador municipal y nos han confinado al resto del personal laboral de oficios, o sea que... Pero ya está resuelto, o sea que, bueno, ya le dieron el alta y porque estuvo hospitalizado, uh-huh. Y el resto del personal se incorpora al trabajo. Bueno, evidentemente sí, lo que hemos tenido que hacer ha sido contratar a través del Consorcio de Medio Ambiente, uh-huh. De Servicios Medioambientales de la Diputación, pues un servicio para que en estas semanas se encargaran de todo el tema de limpieza diaria.
Uh-huh. José María Gómez Caro es alcalde de Burguillos. Más suerte tiene en estos momentos la alcaldesa de Camuñas, Carmen Cano, quien nos ha contado en ese programa que en su pueblo la pandemia apenas ha tenido incidencia en las dos últimas semanas, donde no se han registrado casos positivos.
Esto es una multitud de factores. Por un lado, mis vecinos cada vez son más conscientes de la importancia de guardar las normas que marcan las autoridades sanitarias. Por otro lado, desde las instituciones públicas se está fomentando también el guardar estas medidas de seguridad. En el ayuntamiento, por ejemplo, tanto en el ayuntamiento como en la hacienda, como en todos los sitios, sí que guardamos mucho que no se junte mucha gente dentro, por ejemplo. En el colegio, el trabajo que está haciendo el colegio junto con la concejala de educación es exhaustivo. Y luego, por otro lado, estamos en constante comunicación con el centro de salud. Y creo que eso es lo importante, la coordinación entre todas las administraciones.
Y en lo que sí han tenido que sufrir incidencias en las últimas horas en Camuñas ha sido en los cortes de suministro eléctrico que han tenido que sufrir por culpa de la borrasca Bárbara que está atravesando la península ibérica esta semana.
Sí, la tormenta de anoche hizo estragos. Hubo muchísima agua de golpe mezclada con mucho viento y debió de afectar a los cables de media tensión que yo estaba incomunicada prácticamente hasta hace un rato. Se fue la luz en todo el pueblo. Se fue internet, se fueron los nodos de telecomunicaciones y ahora van yendo y volviendo y yéndose y volviendo a ratos.
Aquí en la capital, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo solo ha aprobado esta mañana definitivamente dos alegaciones del total de las presentadas por los partidos de la oposición al proyecto de ordenanza fiscales del año que viene. Esas dos alegaciones corresponden al Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos, quien se ha abstenido al final en la votación porque una de sus principales propuestas no ha sido aceptada. Chema Fernández.
No cobrar el IBI a la Iglesia a nosotros nos sigue pareciendo, a pesar de que se nos dice luego que se está cobrando, pues explícitese. Si se está cobrando de verdad, que se ponga en la ordenanza. Y no cobrar el IBI a la Iglesia es querer dejar de ingresar una cantidad de dinero que no nos podemos permitir los toledanos y las toledanas. Máxime, cuando hemos decidido primero pagar a los bancos, en la comisión de ayer decidimos primero pagar la deuda y sin embargo no estamos decidiendo cobrar a quien puede pagar un impuesto que puede beneficiar a la gran mayoría de la ciudad de Toledo.
En el caso de Ciudadanos, sus propuestas han sido rechazadas en su totalidad. Su portavoz, Esteban Paños, no comprende que el gobierno municipal no acepte nada de la oposición y, sin embargo, sí que se apoye en el voto de un concejal que no tiene partido para sacar hacia adelante sus ordenanzas fiscales.
Que la presión fiscal en la ciudad de Toledo va a seguir aumentando, no favorecemos y no bajamos los impuestos a las empresas que vengan a instalarse en nuestra ciudad y además creo que el voto además así lo demuestra, solo han sacado a favor su proyecto, el proyecto con el voto del concejal no adscrito, que hay que recordar que venía de Vox. O sea, es decir, Vox ha votado en contra, nosotros hemos votado en contra, el Partido Popular ha votado en contra y Izquierda Unida se ha abstenido. Solamente sacan sus proyectos sin buscar un poco el consenso, sino solamente con el voto del concejal no adscrito.
El Partido Popular tampoco ha conseguido sacar hacia adelante ninguna de sus alegaciones, que pasaban por reducir la presión fiscal en la capital para ayudar a los toledanos a salir un poco mejor de los que nos está dejando esta pandemia. Amparo Granel.
Nos han vuelto a plantear como medida estrella la bajada de un 0,5%. De una de las partes del IBI, que está valorado en 150.000 euros, que podemos ver los presupuestos de cualquier año y sería la mitad de las luces de Navidad. Estamos hablando de 150.000 euros sobre un presupuesto de casi 100 millones de euros. Eso es lo único que el equipo de Milagros Tolón tiene previsto ayudar a los toledanos.
La concejala de Hacienda ha defendido posteriormente en una conferencia de prensa su propuesta de ordenanzas fiscales y ha reprochado al Partido Popular que no sea capaz de salirse de la disciplina nacional de su partido y de voto en otras instituciones cuando hay que ayudar a los ayuntamientos. Mara Álvarez.
Si todo el arco parlamentario yo hubiera votado lo mismo que el PP, a nosotros no podríamos aumentar el techo de gasto, aun teniendo remanentes, aun teniendo un ayuntamiento saneado. Yo en ese sentido sí que les pediría coherencia y votar lo mismo en Madrid a favor de los ciudadanos de Toledo, que pidan en Madrid lo mismo que piden para los ciudadanos de Toledo, que es el caso de lo que hace nuestra alcaldesa Milagros Tolón, que siempre, tanto a favor o en contra de la opinión general del partido, ella siempre ha defendido a los ciudadanos de Toledo, tanto en Toledo como en Madrid.
A primera hora de la mañana, la alcaldesa de Toledo participaba en una jornada del Club de Excelencia de Responsabilidad Social Empresarial. A la entrada de la misma, realizaba un anuncio de una convocatoria importante para su gobierno en materia de inclusión social para el mes próximo. Milagros Tolón.
Por eso, el 25 de noviembre presentaremos ese plan de inclusión que la hace a la ciudad todavía más solidaria y, sobre todo, a la ciudad la hace eso, más sensible para las personas que tienen algún tipo de discapacidad para que puedan desarrollar su vida normal, con total normalidad, pero que la administración les ayude de alguna forma. Y es importante contar con este grupo de empresas que lo que hacen es generar empleo y generar empleo en igualdad. Cuando hablamos de igualdad no solamente es entre hombre y mujer, sino igualdad entre todos los seres humanos.
Seguimos hablando de empleo. Las trabajadoras que se encargan de la limpieza de la agencia tributaria en la ciudad de Toledo han decidido convocar una huelga indefinida para protestar por los retrasos con los que les pagan las nóminas todos los meses. Agrario Cáceres nos acaba de confirmar que la empresa Malinche, que es la adjudicataria de este servicio, no se ha presentado a la mediación y no les ha quedado otro remedio que ir a la huelga a partir del próximo día 2 de noviembre.
Tarde, claro, y la situación ya no puede ser más. De hecho, tenemos una resolución de la Inspección de Trabajo en la que les dicen que tienen que pagarnos el último día de cada mes según el convenio. Pues este mes cobramos ayer por la noche, y el mes de enero cobramos el día 19, y los demás meses, pues bueno, el 6, 7, el 10, pues según. Pero vamos, el último día de cada mes prácticamente ningún día, ningún mes, perdón.
Y una persona ha tenido que ser trasladada a la unidad de grandes quemados del Hospital de Getafe tras resultar herido a causa de un incendio que se ha declarado esta mañana en una vivienda que está en la calle Cabrera, en el municipio toledano de Camarena.
Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Las noticias continúan, las de España y del mundo, aquí en Onda Cero. A las 2:20, tiempo para la información de Castilla-La Mancha, y nosotros regresamos mañana puntuales a nuestra cita cada día a las 12:30. Disfruten mucho de la tarde. Hasta mañana.